Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Siempre es un gusto y es un privilegio el poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Así igual es una gran responsabilidad, porque cuando uno prepara el mensaje que Dios le está poniendo, el primer confrontado es uno. Y el primero en decirle perdón al Señor es uno. Entonces, gracias a Dios por ello, los que tenemos la oportunidad de estar aquí, o ustedes que Dios está llamando también para poder compartir la palabra de Dios, se darán cuenta de lo que estoy comentándoles. Muy bien, el mensaje del día de hoy es un mensaje bien hermoso que Dios nos comparte en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 32 al 40. Y es algo que el Señor, cuando nos pone a leer estos versículos, sobre todo lo que es el capítulo número 11, ¡wow!, decimos, Señor, por la fe, estos hombres pudieron lograr muchas cosas. Pero más que por su fe, es por la fe que el Señor puso en cada uno de ellos. No es la fe de ellos, es el Señor poniendo en ellos esta fe para hacer cosas extraordinarias, hermosas, fuera de este mundo. Así obra nuestro Señor. Y antes de empezar a leer la palabra del Señor y empezar con este mensaje del Señor, vamos a orar y ponernos delante del Señor. Padre, te damos muchas gracias por el día que nos has dado. Gracias, Señor, por la bendición que es estar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, también porque tú en ella nos reflejas nuestra condición, ¿sí? Nuestra condición de pecadores separados de ti eternamente por causa del pecado, de la desobediencia, Señor. Pero también en ella, Señor, nos revelas a Cristo Jesús, que por medio de Él podemos tener la salvación y vida eterna cuando tú nos llamas y nos convences de nuestro pecado y podemos venir a ti suplicando perdón y tú nos escuchas, tú nos perdonas por medio de tu sacrificio en esa cruz del Calvario, en el cual, Señor, te hiciste expiación por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia local. Gracias por cada hermano, Señor, por cada hermana que sirve, que te ama y que tú has puesto una fe en ellos para tu honra y para tu gloria. Bendícenos, Señor, que tu palabra, como siempre, sea viva y eficaz, y que sea más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetres a partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierna las intenciones del corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. No puedo hablar muy fuerte, tenía un mes difícil de problemas de garganta, pero bueno, esperemos que los ingenieros de sonido ahí nos ayuden con algo. Bien. Hemos estado hablando acerca del libro de Hebreos, donde el autor lo desconocemos, no sabemos quién fue el autor, pero sí sabemos que, más bien, quién fue el escritor, pero sabemos que el autor fue el Señor. Y es un libro, como veíamos en el contexto anterior, dado a los creyentes que estaban en Roma, que estaban pasando situaciones, bueno, en Italia, situaciones muy difíciles de persecución. Había habido unos cambios de gobierno ahí difícil, con Claudio y luego Nerón, y luego empezó una persecución muy fuerte acerca de este emperador Nerón en la persecución de la iglesia, en la persecución de los creyentes, y sobre todo en las personas que habían depositado su confianza en el Señor, en el cual pues ellos estaban algunos indecisos en su fe, diciendo, híjole, si demuestro mi fe delante de los demás, pues me esperan calamidades, persecuciones, pero y si mejor me regreso a los viejos rudimentos de los judíos, donde pues sí, ahí estaba Dios y todo, pero para que no sea tan notorio. Bueno, había en este tiempo algo muy difícil, y el autor de los Hebreos exhorta a los creyentes a permanecer en su fe, exhorta a los creyentes a permanecer anclados a su fe en Cristo Jesús. Y hace muchas comparaciones acerca de Moisés, de la ley, acerca de Cristo, acerca de lo que dice Jesucristo, acerca de quién es Cristo, quién es Jesús, y acerca de los rudimentos anteriores de la ley, de cómo llegaban, cómo Dios puso el tabernáculo por medio del mensaje de los ángeles a Moisés y de Dios, diciéndole, tienes que hacer una morada para mí en medio del pueblo. Pero vemos que eso, cuando vino el Señor Jesucristo, ya no es necesario, porque en aquel tiempo ellos lo que hacían es que ofrecían sacrificios diariamente, y una vez al año el sumo sacerdote de este pueblo pues ofrecía un sacrificio por él y luego por todo el pueblo. Y eso era constante, constante. Y les recordaba la situación de pecadores. Y les recordaba que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y les recordaba que alguien tenía que pagar por el pecado. Y la paga del pecado es con muerte, a través del derramamiento de sangre. Y ellos lo tenían en su cabeza. Pero también el autor de Hebreos les dice, pero Cristo vino hacer ese cordero sin mancha una sola vez y para siempre, entrando en el lugar santísimo, ofreciéndose él como el sacrificio ante el Padre y siendo recibido por el Señor una sola vez y para siempre, para que todos aquellos que confían en el Señor no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y el autor de Hebreos hablaba fuertemente acerca de esto. Es mejor seguir a Jesús que seguir los rudimentos anteriores, políticos o religiosos. No pierdan su fe, sigan adelante en el Señor, sirvan al Señor con temor y temblor. Es muy fácil cuando hay situaciones complicadas, pues ¿dónde están los creyentes? Sí, ahí están los creyentes y vámonos. Es lo más fácil. Pero aquí Dios les está diciendo, no pierdan su fe en mí. ¿Dónde está depositada su fe? ¿En qué ancla está puesta? Hablamos del ancla de la salvación, que es Cristo Jesús. Un ancla difícilmente se mueve, no debe moverse, está fija, sostiene un gran barco arriba para que no se mueva. Y también, lo que vamos a ver, lo hermoso también de este capítulo número 11, es que el autor pone personajes de los cuales tuvieron una fe increíble puesta en el Señor. Pero esos personajes no fue una fe de ellos, fue una fe que Dios puso en ellos a través de él, lo cual los hizo actuar de una manera increíble. Y son estos testigos que vamos a ver el día de hoy, y algunos ya con nuestro pastor Polo estuvimos viendo la semana pasada, cómo ellos a través de la fe pudieron hacer cosas para el Señor, pudieron ser usados por el Señor de una manera increíble, sobrenatural. Pudieron ser usados por el Señor pese a su debilidad, pese a su incredulidad, pese a su falta de fe, porque no era su fe, era la fe del Señor puesta en estas personas que estuvimos viendo. Y estuvimos viendo también qué es la fe. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y es donde habla acerca de los personajes que pone el escritor de Hebreos como testimonio del Señor en sus actos y en sus conductas y en su fe puesta en él. No, ojo, no es la fe de ellos, porque ahorita vamos a analizar un poquito a uno de ellos, porque como decía, vamos a ver en el versículo también 32, que pues no hay mucho tiempo para poder ver esto y pudiéramos alargarnos días hablando de personajes que entregaron su vida al Señor y que fueron llenos del Espíritu Santo y Dios los usó hermosamente. Pero bueno, vamos a ver a lo mejor un par. Vimos también que por esta fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empezamos con Abel. Vimos la fe de Abel, vimos la fe de Enoch, vimos también lo que fue la fe de Noé, de Abraham, todo lo que pasó de Abraham desde salir de Ur de los Caldeos hasta llegar a Egipto, todo esto. Vimos también lo que fue la fe de Sara, recuerdan Sara, Abraham también, que no tenían hijos, y Dios le prometió una herencia a Abraham, Pero Abraham no tenía hijos y por la fe continuó, aunque vemos realmente en un tiempo la fe de Abraham no fue del todo buena, ¿no? Quiso ayudarle a Dios en muchas cosas. Pero vemos cuando Dios lo usó y lo llenó, es cuando realmente es la fe puesta por obras. Y ese es el título de la predicación del día de hoy. También vimos a Sara, que siendo estéril recibió fuerza para concebir. No fue fuerza de ella. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Se fijan? No es la fe de estos hombres. Es la fe de Dios puesta en ellos. Bien, y seguimos avanzando. Vimos también a Abraham, vimos también Jacob, José, Moisés. Y eso vimos la semana pasada, de cómo Moisés fue apartado, fue puesto en una canastilla en un río, llegado a junto con la hija del faraón, lo vio, el chamaco era hermoso. Y si hubiera estado feo, no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Pero era hermoso el chamaco, bueno, Dios tiene cuidado. Y lo agarró, lo adoptó, lo hizo como hijo de la hija del faraón, creció en todo el conocimiento, en armas, en guerra, en arquitectura, todo lo que tenían los egipcios, pero jamás olvidó su condición como hebreo. Y cuando Dios lo usó, que lo llamó ahí en Éxodo 3, porque la fe de él era otra, ¿no? La fe de Moisés, cuando decidió ir a zarandear a este egipcio y se le pasó la mano y lo mató. Y luego dijo, no, pues mejor lo enterramos, al cabo no hay nadie de. ¿Cuál fe era esa? ¿Y cuál fe era esa que realmente él sabía que por medio de él Dios iba a hacer una obra? Pero esa era una fe de él, corta. Pero cuando Dios le llama en Éxodo 3 y le dice para qué lo va a usar, vemos también la fe de Moisés diciendo, oye Señor, pero a mí como que se me lengua la traba. Y si mejor le dices a alguien más, mejor envía a quien debes enviar. ¿Por qué te fijas en mí? ¿No ves todo lo que pasé? Vemos la fe de él, ¿no? ¿Cuál era? Pues no, estaba incrédulo. Pero cuando Dios lo llena de su espíritu y va y se presenta ante Faraón con él y su hermano Aarón, Dios hace cosas hermosas, extraordinarias, fuera de cualquier conocimiento humano. Pero es Dios quien las pone. También vimos la semana pasada acerca vimos de esta mujer, Rahab, también, que recibió a sus espías. Lo recibió y aún ella creyó que iban a ser destruidos porque Dios estaba con el pueblo. Y por la fe fue salva ella. Y por esa fe también viene la descendencia de Jesús. ¿Se fijan? Todo lo que Dios obra, todo lo que Dios hace, pero no es el hombre quien lo hace. Vamos a seguir observando aquí y llegamos a Hebreos 11, versículos 32 al 40. Le puse como título la fe puesta por obra, de la debilidad a la fortaleza. Bien, vamos a ir nuestras Biblias ahí en Hebreos 11, 32 al 40 y vamos a leerlo. Síganme por favor con su vista, está puesto de todas maneras en el proyector. Dice, esta es la versión de las Américas. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ya había habido una lista donde les habla el autor de Hebreos a los judíos creyentes en ese lugar acerca del testimonio de la fe de Dios en ellos. Y dice, y hay más aún. Dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, o sea, cortados con una sierra por la mitad, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Qué hermoso, ¿eh? Y aquí vemos algunos tipos de personajes usados por Dios, y vamos a empezar a analizar. El escritor, en el versículo 32, el escritor de la epístola de los Hebreos había llegado a un punto de la historia del Antiguo Testamento en el cual dijo: ¿qué más les puedo decir ahora? Él podía dirigirse en cualquier dirección y preparar una lista de héroes o de personajes de la fe, si usted quiere calificarlos como héroes, ¿verdad? Obviamente. Él podía demostrar cómo la fe había obrado en las vidas de muchos hombres y mujeres. Así que incluyó una lista y dejó claro que no podía extenderse hablando de cada uno de esos personajes en detalle, pero que todos ellos debían estar incluidos en este capítulo extraordinario, que es Hebreos 11. La vida de estos personajes que el escritor mencionó, vemos inicialmente luchas de fe. Vemos situaciones complicadas en su fe. Y vamos a analizar ahorita uno más adelante. Ninguno de ellos fue descrito detalladamente, pero todos tuvieron algo en común. Cada uno de los mencionados en la lista fue un líder. Cada uno de las personas que mencionamos aquí en la lista, como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, ellos fueron jueces. Y luego David, rey de Israel, y luego Samuel, profeta, y luego los profetas. Todos fueron líderes, todos fueron gobernantes. Pero hay uno aquí que me llama mucha atención, y podemos ver en estos aspectos cómo ellos tuvieron luchas de fe y cómo su carácter o su fe antes de que el Señor les llamara hace una gran diferencia en durante el llamamiento y cuando Dios les pone su fe para ponerla por obra. Es muy distinto nuestra fe sin Dios a nuestra fe puesta con Dios, de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tuvo luchas de fe. Fueron unos antes y después de que Dios hiciera su obra poderosa en ellos. Todo cambió. Hombres y mujeres débiles. Eran débiles, eran pecadores, idólatras, temerosos, y podemos seguir con la lista toda la tarde, pero como tenemos hasta la 1:45, pues no podemos seguir más. Entonces, vamos a analizar aquí rápidamente a Gedeón. Algunos conocemos poquito la historia de Gedeón: quién fue Gedeón, qué hizo, dónde nació, a qué se dedicaba, qué estaba haciendo, quién era, qué hacía. Bueno, les voy a poner aquí rapidito. Aquí está Gedeón. Y podemos ver su vida en Jueces 6 al 8. Si ustedes lo quieren abrir su Biblia, yo les puedo explicar qué es lo que va diciendo de Gedeón. Si alguna vez hubo un hombre que tuviera una fe débil, ese fue Gedeón. En realidad, Gedeón fue un hombre muy débil. En cuanto a Gedeón, él fue un hombre que realmente tenía muy poca fe. Su fe era poca. Algunos piensan tener fe realmente, pero pues no la tienen. Era uno de ellos, Gedeón. ¿Y por qué Dios lo pone dentro de uno de las personas que fueron usados por él, ejemplos de testimonio de fe en Cristo? Gedeón era el quinto juez. Cuando los madianitas se habían apoderado de la tierra de Israel, los hebreos ni siquiera podían recoger sus propias cosechas porque los madianitas se los arrebataban. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida? ¿Qué hacían? Duraron 40 años, duraron 400 años en Egipto. Dios escuchó su clamor. Dios llamó a un hombre llamado Moisés, que ya lo tenía visto desde hace mucho tiempo en su perfecta obra, y llamó a Moisés. Dios mandó a Moisés a que sacara a su pueblo de Egipto, y vemos a través del libro de Éxodo cómo fue toda esa aventura con Dios en la vida de Moisés. Pero cuando el pueblo llegó, que salieron cerca de 2 millones de personas de Egipto, pudieron haber llegado con un buen GPS, tal vez en 3 días a Canaán, 4 días, una semana, vamos a ponerle. Bueno, pues llegaron en 40 años. Por la desobediencia, por la incredulidad. Y de esas 2 millones de personas que salieron con una promesa de que Dios les iba a dar una tierra, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, solo 2 personas llegaron de esos 2 millones aproximadamente. Bien, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, vieron que había gigantes y vieron que eran fuertes, y esas 2 personas que entraron en este lugar fueron las personas que confiaron en Dios y tuvieron, Dios les puso una fe para confiar en Él. Y pudieron ver esa tierra que Dios les había prometido poder heredar. Todas las demás personas que pudieron entrar a esa tierra eran personas que fueron nacidas en el desierto, que fueron personas que no llegaron, que no salieron de Egipto, y que vieron en el desierto la obra de Dios, vieron cómo Dios se movía, vieron también el castigo de Dios por la desobediencia y la incredulidad, vieron también esa nube enorme que los cuidaba del sol en el desierto, y vieron también esa columna de fuego en la noche, sobrenatural. No hay en una columna de fuego en la noche, al menos de que se esté quemando el cerro, pero no hay. Era Dios guiando a su pueblo, era Dios teniendo cuidado de su pueblo. Llegaron a la tierra prometida. Gloria a Dios, cantaban y estaban gozosos de llegar ahí. Ah, pero al poco tiempo se olvidaron de Dios y empezaron a adoptar los dioses de las otras ciudades cercanas. Ah, sí, dice Dios, ok, se han olvidado de mí. Bien. Dios enviaba pueblos a que los conquistaran, a que los destruyeran, a que los mataran. Dios, entonces sí, pasó como 400 años atrás, un poquito menos, 40, 45 años, que durante 400 años estuvieron ellos en esclavitud. Y ellos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Se acordaron de su Dios. Y Dios levantaba hombres para que protegieran al pueblo y guiaran al pueblo a través de él, llenos del Espíritu Santo. Y eso se les llamó jueces. Y Gedeón fue uno de estos jueces. ¿Qué había pasado? Bueno, ya habían muerto Barak, había muerto también Débora, que eran los jueces anteriores a él, y el pueblo volvía a hacer lo mismo. Se moría el juez y volvían a agarrar a otros dioses. Señor, ayúdame. Dios mandaba un juez, los libraba de estos enemigos alrededor, y otra vez, Dios, si eres bueno, y luego se olvidaban de Dios. Y era un círculo que el pueblo tenía. Se olvidaban de Dios, clamaban a Dios, Dios los ayudaba, mandaba jueces, estaban felices, y luego se olvidaban de Dios, Dios mandaba enemigos, y así. Bueno, Gedeón fue uno de ellos. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Los madianitas tenían rodeado el pueblo de Canaán. Les tenían un cerco sanitario, se llama, tal vez un cerco sanitario comercial. Es decir, estás alrededor, están rodeados. ¿Cómo comercializas? ¿Cómo traes cosas de fuera? Es más, no puedes ni cultivar, porque si estás en el campo, pues yo te voy a robar tu cosecha para hacerte morir de hambre internamente. Gedeón estaba feliz en ese lugar. No, Gedeón estaba intranquilo, estaba furioso, estaba asustado. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llamó? Gedeón estaba cribando el trigo. ¿Recuerdan que en ese tiempo el trigo era recogido y luego era puesto como en una canasta grande? En lugares donde había viento, que era el campo, se aventaba hacia arriba. El tamo era llevado por el aire y caía la semilla de trigo, ¿sí? Entonces ellos eran como lo cribaban. El tamo es muy ligero, se lo lleva el aire y únicamente caía el trigo. Pasa con los cacahuates, ¿no? Igual cuando hay cacahuates que son tostados para pelarlos, una máquina los quiebra y luego por aire sube las cascaritas y se van y se queda únicamente el grano. Muy parecido. Pero Gedeón no estaba en el campo. ¿Por qué? Porque no podía ser en el campo. ¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba en un lugar donde se hacía la uva, donde se tamizaba la uva, donde se aplastaba, donde se hacían las pasas, en un lugar donde no había aire, porque no podía ser en el campo. Imagínense a Gedeón levantando así el trigo y luego cayéndole toda la cascarilla en la cabeza. Y luego, si estaba sudado, que se le metiera así entre la camisa o entre las... pues le picaba, ¿no? Estaba, no estaba bien Gedeón. Entonces, los madianitas se habían apoderado de la tierra de Israel. Los hebreos ni siquiera podían recoger sus propias cosechas porque los madianitas se las arrebataban. Este joven Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar. No era el lugar donde se hacía esta actividad del tamizaje, sino estaba en un lugar donde la actividad era el prensado de uva, de manzana, para hacer la sidra o para hacer el aceite de olivo. También se prestaban las olivas, los olivos. Pero aquel no era ese lugar. Por lo general se llevaban el trigo a la cumbre de una montaña o a un lugar con aire. Entonces se lanzaba hacia arriba y luego se le llevaba el tamo y se quedaba el trigo, ¿no? En esa tierra el viento soplaba por la tarde, pero Gedeón era un hombre temeroso. Él había llevado el trigo a un lagar situado debajo en un valle donde nadie lo podía ver. Y si no quiere ver a una persona frustrada, bueno, entonces puede ver a Gedeón allá abajo haciendo esto. Imagínense Gedeón cómo estaba. Cuando él lanzaba el trigo hacia arriba, pues le caía todo, ¿no? Bueno, ese era Gedeón. Y fue precisamente en aquel momento en que el ángel del Señor se le apareció diciéndole: varón esforzado y valiente. ¿Qué ha de haber pensado Gedeón? Varón esforzado y valiente, y estoy cansado y estoy enojado. ¿Y por qué estoy aquí haciendo esto cuando el tamo no se va? Y me está cayendo todo el tamo otra vez para mí, esa cascarilla. Entonces, aquella no parecía una forma apropiada de dirigirse a Gedeón. Creemos que nuestro personaje debió pensar tal vez, ¿me estás hablando a mí? El ángel de Jehová, a lo mejor se preguntó eso Gedeón. Bueno, ¿me estás diciendo que yo soy? Bueno, él era un hombre controlado por el miedo y estaba dispuesto a admitirlo. Entonces dijo: pertenezco a una familia muy pequeña de la tribu, y en esa familia yo soy el menor. Has elegido a la persona más ignorante, le dijo Gedeón al ángel de Jehová. Yo no soy nadie. Y Dios le respondió: esa es la razón por la cual te he elegido, porque tú no eres nadie. Yo quiero que creas en mí. Y más adelante vemos cómo Dios comenzó a fortalecer la fe de este hombre hasta que llegó a vencer a los madianitas con solo 300 hombres y fue capaz de derrotarlos. La fe operó en la vida de este hombre llamado Gedeón. Pero no fue su fe, porque vimos la fe de Gedeón anteriormente, lo que estaba haciendo, y vemos la fe de Gedeón que Dios le había puesto a él, la que pudo hacer cosas extraordinarias. Y vemos que en las cualidades es Gedeón, israelita, nacido en Canaán, de la tribu de Manasés, de una familia pobre, hombre temeroso, muy débil, insignificante, de poca fe, enojado y frustrado. Dios le llama, pone su espíritu en él y le dice qué hacer. Él no buscó a Dios. Pone su fe en Dios por obra en obediencia. Es muy distinto a ponerlo por renegado, ¿no? Así como Jonás. Es usado para cumplir en la obra de Dios, cubrir la obra de Dios de una manera extraordinaria. 300 hombres, solo 300 hombres pudo derrotar a todo un pueblo que los tenía rodeado, librando a Israel de la mano de los medianitas y hecho el quinto juez. Dios es glorificado en su vida y es usado por Dios 40 años más como juez. ¿Y luego qué pasó con Gedeón? Dios transforma las vidas de las personas. Vemos también, vamos a ver rápidamente, pusimos a Gedeón como un ejemplo, pero vamos a ver un poquito de Barak también. Muchos cristianos hoy creen que tienen que realizarse como un gran espectáculo en concentración de todo público para llevar así a cabo un ministerio. Si este ministerio no es en grande, no lo hago. Si Dios no nos construye un templo con alfombra, con un líder músico de alabanza que les enseña a cantar y a tocar instrumentos y muchas cosas y los ponga a dieta y todo, no, entonces no. Si no hay 5,000 personas en esa congregación en un año, me retiro del ministerio, porque soy llamado por Dios, porque yo soy fuerte, yo lo puedo hacer. Habemos creyentes que pensamos en esta manera y no dejamos que Dios ponga esa fe en nosotros, que es la fe de Dios, y Él tiene el control y Él sabe porque es su ministerio. Pero sí hay una cosa, que nosotros como creyentes somos llamados a servirle, y ahí sí no hay saque, ¿eh? Ahí sí no hay saque. Somos llamados para servir al Señor y somos entrenados por el Espíritu Santo para poder darle honra y gloria al Señor, para poder edificarnos en el cuerpo de Cristo los unos con los otros y también para hacer la obra del Señor en ganar almas, en hablar el Evangelio, ser misioneros, hablar el Evangelio a todos aquellos para que les sea revelado por medio del Señor la verdad a luz del Evangelio. Entonces, no son obras espectaculares como tal vez lo vemos con Gedeón. No sé quién de nosotros con a lo mejor 300 personas o 100 personas dijera, yo como Gedeón, Señor, dame 50 personas para poder evangelizar a todo Querétaro y salvar a todos. Qué bonito se escucha. No, Señor, yo creo con 100. Ok, vamos 100, pues me calculé mal. No es la obra de nosotros, es la obra del Señor. Entonces, la obra más grande de Dios está siendo desarrollada por personas y por grupos pequeños en todas partes y alrededor del mundo. Y podemos ver esto en situaciones prácticamente ignoradas, en las que no se oye hablar tanto de los protagonistas o de los misioneros, porque estos no reciben publicidad, ni la buscan tampoco. No desean que sus nombres sean mencionados, aunque como verdaderos testigos del Señor sufren también persecución. Y como si hubiera muchos Gedeones esparcidos por el mundo y ellos actúan por fe, Dios usa a aquellos que se consideran nadie. ¿Escuchó bien? Dios usa a aquellos que se consideran nadie delante del Señor para que el Señor crezca en las vidas de los creyentes. Uno tiene que menguar, uno tiene que dejar el yo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vive Cristo en mí. Entonces ya no soy yo, ya no es mi fe, es la fe que Dios ha puesto en mí para hacer cosas grandes para su obra. El escritor de la carta a los Hebreos menciona también a Barak, un líder del ejército israelita que no quería combatir. Sin embargo, pensó que si Débora iba con el ejército, Jehová los protegería. Débora, que era otro juez, accedió y profetizó que una mujer derrotaría a Sísara, y Dios liberó a su pueblo de la mano de los cananeos. Cosas que Dios pone fe en las personas para poder hacer cosas increíbles. Sansón. Y los que conocen la historia de Sansón pueden decir, ay, mi Sansón, qué bárbaro. ¿Cómo pudiste? Si lo tenías todo. Tenías todo, Sansón. Había sido elegido. Dios te había puesto como un juez fuerte. No había quien te derrotara. Y bueno, si queremos ver un caso de fracaso al servicio, se refiere a Sansón, pero él creyó a Dios. Al final creyó a Dios, y hubo un momento en que el Espíritu de Dios vino sobre él y él comenzó a liberar a Israel. Sin embargo, él nunca llegó a completar su tarea. Luego el escritor de esa epístola continuó mencionando a otros jueces, por ejemplo, Jefté. ¿Quién fue Jefté? Jefté en Jueces 11 era un guerrero valiente de Gad, pero era un hijo de una prostituta y un hombre de un hombre llamado Galad. La esposa de Galad tenía varios hijos y cuando crecieron no aceptaban a Jefté porque era el hijo bastardo, así le decían en los reyes, ¿no? O sea, Dios lo llamó a pelear contra los hijos de Amón, los amorreos. Jefté fue el capitán de los israelitas y se dispuso a ir a la batalla, pero él dijo, Señor, te prometo que si llegando alguien sale a mi encuentro festejando, lo voy a sacrificar en holocausto para ti. Va. Y Jefté tenía una sola hija, una señorita. Y cuando llega su padre de la batalla, la señorita salió con pandero, gozosa. Imagínense la cara de Jefté, en que tenía que obedecer la promesa que le había hecho a Dios. ¿Y saben qué? La cumplió. David, aquí podemos detenernos mucho y tomar mucho tiempo, muchos minutos hablando de David, pero también cita a Samuel y a los profetas, pero el autor aclaró que no disponía de mucho tiempo para explicar todo esto, así como ahorita. Dice, pero mencionó a todos a todos aquellos que destacaron por su fe en la historia bíblica, por la fe puesta de Dios en ellos, que hicieron cosas increíbles para la gloria del Señor. Versículo 33. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todos aquellos estaban hablando de los anteriores, de que habíamos visto, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, ¿no? Todos estos hicieron estas cosas. Y llama la atención la frase de taparon bocas de leones. Pues sí, si vemos, por ejemplo, a David, que mató leones para cuidar sus rebaños. Vemos también a Sansón, que con sus manos destrozó a un león. Y vemos también a Daniel, aunque aquí no cita a Daniel. Daniel, por medio del Señor, Dios cerró la boca o el hocico de los leones para que no fueran consumidos cuando él estaba en ese foso de leones. Y luego también, ellos, dice que ellos mismos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y sí, si vemos, leemos la parte de la historia, desde los jueces, leemos reyes, leemos más adelante Samuel y vamos leyendo toda la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios, por medio de su fe puesta en ellos, de la fe puesta de él en ellos, pudieron hacer grandes cosas. Y todo esto aquí está escrito y está incitando, exhortando el autor de Hebreos a los judíos, diciéndole, señores, hermanos, estos son testigos de que si nosotros confiamos en el Señor y Él ha puesto nuestra fe en nosotros, podemos hacer tales cosas, y ellos lo pudieron hacer. Esta, pues, es una guerra de fe, y estos son las victorias alcanzadas por aquellos que las enfrentaron por fe, y estos fueron vencedores. Hubo mujeres en el 35, hubo mujeres que recobraron con vidas a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Los acordamos aquí de la vida de Serepta, ¿recuerdan? Que estaba con Elías y cuyo hijo había muerto, que estaba alojado en la casa, hizo volver de los muertos al hijo, como podemos ver en Reyes, primera de Reyes 17, 17 al 24. Aquí aparece esa historia. El resto del versículo, pero otros fueron torturados, no aceptado el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En otras palabras, el escritor de esta carta estaba hablando de los mártires de la fe que había puesto Dios en ellos. Y continuamos leyendo el 36 y 38. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Qué bonito, ¿no? Se escucha muy bonito. Aquí hay algo bien hermoso. Dice, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y hay aquí una diferencia. Hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de hombres y mujeres que Dios menciona aquí en su palabra. Uno son Gedeón, Jefté, David, Samuel, aquellos que derrotaron ejércitos, aquellos que hicieron cosas hermosas en el Señor y son contadas. Ah, pero hay unos otros. Salen unos que se llaman otros. Y por eso lo puse ahí subrayado con naranja. Otros que experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones, Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados. No fueron como los que en un inicio habíamos mencionado, ¿verdad? Poderosos, fuertes en batalla. Estas personas, estos hombres y mujeres que Dios pone y describe aquí como otros, pues es algo que debemos de considerar y estudiar detenidamente. Este grupo de personas no tuvieron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en el ruedo de la vida ante grandes públicos como Jefté, como Samuel, como David. No, ellos no tuvieron esos públicos ni realizaron grandes hazañas para Dios. Esos fueron los otros. Fueron los que, si queremos identificar, fueron verdaderamente los hombres usados por Dios que enfrentaron con pruebas, burlas, sesiones de azotes, cadenas y la cárcel. Fueron apedreados y cortados a la mitad, aserrados. Jerónimo, el historiador, insiste que el profeta Isaías, él fue uno de los que fue aserrados. Y esta pues era una tradición de muerte. No sabemos quiénes sufrieron esa muerte cruel y terrible, y otros fueron puestos a prueba, torturados y muertos a espada. Ahora, ¿qué contraste? ¿Qué contraste de hombres y mujeres que vemos las hazañas que Dios permitió que hicieran, pero vemos otros que no? Pero sí vemos, sí podemos saber los sufrimientos y todo lo que ellos pasaron para permanecer su fe anclada en el Señor. ¿Cuáles son mayores que otros? Señor, yo quiero ser como estos que sufrieron. ¡Gloria a Dios! Y sí, que me corten por la mitad. No es liposucción, es la mitad, o sea, totalmente cortado, así en dos. ¿Cuál quiere ser usted? Los que Dios usó y puso la fe y llenó de su espíritu para poder derrotar ejércitos y salir a la batalla y ser grandes hombres de batalla, de comandantes y fuertes y hasta con cabello largo. ¿O quiere ser esas personas que Dios llenó de su Espíritu Santo para sufrir y para pagar el oprobio? No me conteste, No piénselo nada más. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Hemos llegado hasta aquí a una pregunta y aún es para todos. Es un tema muy difícil, es decir, ¿y por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los que aman al Señor? ¿Por qué sufren los otros?
Ahí está.
¿Por qué? Pues ¿qué no son también, Dios ha puesto una fe en ellos, al igual que la puso en Sansón, en Débora, en Jefté? ¿Por qué hay sufrimiento en esto? ¡Qué injusto es el Señor! No, Señor, a mí te quiero servir, pero cuando me des un ministerio, Señor, que sea al frente con estos reflectores, no están muy chiquitos, grandes, de colores, y que sea usado para tu gloria, Señor. Eso es lo que quiero. No más. Y cuando tú me llames, Señor, que me llames dormido en mi cama y ni cuenta me dé, que cierre mis ojitos y aparezca contigo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sabemos que si uno está gozando de buena salud, puede decir, gracias, Señor. Pero ¿qué de aquellos que sirven al Señor y no están gozando de buena salud? No nos ponemos como los amigos de Job tampoco, ¿verdad? Sin embargo, aquellas personas pasaron por todos estos sufrimientos por la fe. Ellos no miraron esas circunstancias como si estuvieran siendo probados. Señor, es que mi enfermedad es para probarme. Es que, Señor, tú lo has puesto para probarme. Espérense. El Señor te va a llevar a lugares que no imaginas. Y puede ser a través del sufrimiento, sí, por supuesto. A través de la enfermedad, sí, por supuesto. Para que veas en dónde está puesta tu ancla. ¿Dónde está puesta tu ancla? ¿En las cosas materiales? Señor, mientras me dé salud, comida y vestido, gloria a ti. Pero no toques la cartera. Pero no toques la salud, Señor. No, ¿cómo? Permíteme irme al gimnasio y ponerme bien, Señor. Y no, pues para tu gloria, Señor. Vemos también Aquellos no miraron las circunstancias de su enfermedad, sino que estuvieron siendo probados. Lo soportaron todo por amor al Señor, por amor a Cristo. Ellos pudieron confiar en Dios aún en su estado. Y podemos ver un ejemplo muy sencillo. El apóstol Pablo. Antes el apóstol Pablo, ¿quién era? Perseguidor de la iglesia. Muy estudiado, claro, a los pies de Gamaliel. Se conocía la ley de Peapa. Cuando Dios lo llamó, él se dio cuenta que no era nadie, o más bien se dio cuenta que era nadie, a la luz de la verdad del Señor. Y tuvo que ser usado, y tuvo que dejarse ser usado, porque Dios le quitó la vista en ese momento. Y luego lo envió a que entrara a esa ciudad. Y luego después fue perseguido, fue apedreado, fue azotado con sesiones durísimas, fue encadenado. Y aparte, Dios sea pues un aguijón. Qué bonito, un creyente así, ¿verdad? Él llevaba un sufrimiento increíble, pero él lo soportaba todo para la gloria y honra del Señor. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, hombre, ya. Pero mientras esté sufriendo, el vivir es Cristo. Ese es un testimonio de la fe de Dios puesta en un hombre. Podemos también decir, como dice Salmos 34:7, ¿no? Que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O citar también el versículo 17 del mismo Salmo que dice, claman los justos y el Señor los libra de todas sus angustias. Estas son hermosas promesas y verdades y el Señor las cumple, pero ¿qué diremos de los otros, de ellos, que no escaparon a las heridas de las espadas o que sufrieron? Por ejemplo, ya citamos uno Pablo, otro Esteban, ¿recuerdan Esteban? Primer mártir de la iglesia. Esteban fue apedreado por hablar la palabra del Señor. Y eso lo vemos en Hechos 7:52. Dice, los profetas que nunca tuvieron una vida fácil. Esteban mismo fue el primer mártir de la iglesia cristiana, de la fe cristiana. Antes de que lo apedrearan, hasta la muerte pudo decirles a los que lo están apedreando, ahí en Hechos 7:52. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Cristo y quien a vosotros ahora habéis entregado y matado. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, lo mismo. Le dijo en Hechos 9:16, yo le mostraré a este hombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor Jesucristo mismo lo ha dejado muy claro para nosotros en Juan 16:33, cuando dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. ¿Está nuestra fe puesta en esta ancla que es Cristo? ¿O está nuestra fe puesta en los bienes que el mundo ofrece? Señor, te condiciono. Si no me das una casa, un carro, hijos bonitos, no te sirvo. Cuando me los des, ahí voy a estar. O Señor, permíteme gozar la vida. Me has dado salud, todo proviene de ti. Pero ya cuando esté medio, pues ya más para allá que para acá, entonces sí, recuérdame que debo de seguirte. Los creyentes muchas veces, o los que se pretenden ser creyentes, tienen esos pensamientos, y no es así. El mismo Pablo y Bernabé iban en el viaje misionero en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, como los otros, tener la fe del Señor. Así como los otros que Dios puso también su fe a estos profetas, hombres de Dios, tampoco la tuvieron fácil. Tuvieron que confiar en el Señor. Y muchas personas han demostrado su fe ganando batallas, siendo liberados. Pero hay otros, multitudes de ellos, que han sufrido por su fe en el Señor. Y ahí tenemos los misioneros. ¿Cuántos misioneros en África, aquí mismo en México, han sido golpeados en las sierras? En la Sierra Tarahumara, en la Sierra de Chiapas, por el amor a Cristo. Han sido asesinados, han sido comidos por tribus, por amor a Cristo. Vemos en el 39. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Todavía no recibieron lo prometido. ¿Qué les había prometido Dios? ¿Qué nos está aquí afirmando el Señor, nuestro Dios, que ellos aún así, con todo esto que sufrieron y hicieron, no recibieron lo prometido? Dice Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál fue la promesa que ellos no recibieron? Dios dio muchas promesas y muchas de ellas recibieron las promesas que Él les había hecho. Pero vamos a lo que dice ahí mismo en Hebreos 11:13, un poquito más atrás. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ah, ok, promesas, entonces yo no pertenezco aquí. Mi promesa es que yo no pertenezco aquí. Vamos a seguir leyendo, aquí dice el 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Señor, no pertenezco aquí. Mi patria no está aquí. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por las cuales Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La promesa de Dios puesta a estas personas es: un día resucitarás y vivirás conmigo eternamente y reinarás conmigo. Ellos no vieron esta promesa aún, porque ni siquiera vieron a Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero su fe en Jesucristo estaba puesta en Él. Todo lo que Dios les permitió hacer es por la fe que Dios había puesto en ellos, en Jesucristo, en lo que Dios estaba haciendo, en lo que Dios cumpliría tarde que temprano. Sí, y ellos murieron, y vamos a ver ¿qué está pasando con ellos? Dice en el 40, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense lo que dice Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? El 11. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de los consiervos de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ahora podemos ver a Jesucristo que vino a redimirnos, habiendo Dios cumplido su promesa de enviar un Salvador. La fe en Cristo ha puesto en nosotros, que ya por eso en nosotros debe de ser notoria. El Espíritu Santo habita permanentemente en nosotros, ya que no lo hace como antes, que venía y se va, así como en los jueces. Es permanente. La promesa de que un día volverá por su iglesia es evidente. Y esa es la promesa, que el Señor vendría por ellos, que el Señor lo resucitaría y vivirían eternamente. Serían liberados del pecado. Desde Génesis, Dios había puesto un Salvador. Y estos hombres que Dios puso, y mujeres que Dios puso esa fe en sus corazones, era para esto, para que ellos a la verdad vieran, como viendo el invisible, poder hacer todo esto mediante la gloria de Dios, por la fe de Dios puesta en ellos. Y ya no era la fe de ellos, ya no era lo que ellos pensaban, lo que ellos venían, su debilidad, era Dios obrando en las vidas de estos hombres y de estas mujeres que Dios usó para su gloria y honra. Tenemos un testimonio hermoso, hermanos, en Hebreos 11. ¿Quién quiere ser usado de esta manera? ¿Quién quiere hacer cosas para el Señor? ¿Quién quiere dejarse usar para el Señor? Dejando de ser el mismo, desechándose el mismo para la gloria de Dios, dejando que Cristo viva realmente en sus vidas, dejando que Él gobierne, que Él controle cada situación de sus vidas. Estos hombres lo hicieron y no les fue fácil, pero el galardón, la promesa que ellos están esperando es evidente y aquí está. Y a nosotros nos ha dado algo mejor, a los que estamos aquí, a los que están, a los que estaban en ese tiempo padeciendo persecución. Les dice, tenemos a Cristo, hecho ya hombre, muerto y resucitado. Confiemos en Él, pongamos nuestra fe en esta roca de la salvación que es Cristo Jesús. Aquellos hombres que estuvieron esperándolo, pues Dios puso fe y fueron justificados por medio de la fe. Pero ahora ha sido revelado. Ha sido revelado el Señor Jesucristo. Quiero, híjole, ya me pasé. Según yo eran 30 minutos, pero bueno, ya vamos a terminar, ya, vamos a concluir. Tenemos un gran testimonio que Dios mismo ha revelado en su palabra para que lo conozcamos de personas, y de hombres y mujeres que Dios usó para su gloria. No son ellos, es el Señor obrando en la vida de cada uno de ellos. El autor de Hebreos exhorta a los creyentes a permanecer en la fe en Jesús y destaca que hubo hombres y mujeres en la Biblia que se destacaron por la fe que Dios puso en ellos y fueron justificados por ella, de tal manera que honraron a su Dios, quien destacó sus logros para que sirvieran de ejemplo a los creyentes de todas las épocas en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Ojo, es el carácter de Dios mostrado en estas personas. Hombres y mujeres siendo don nadie, doña nadie, débiles, fueron hechos fuertes, llenos del Espíritu Santo para cumplir por fe el propósito de Dios en su plan perfecto, confiando en su promesa. Muchos otros, los otros, sufrieron dolores, persecuciones, enfermedades, muertes horrorosas, pero siguieron poniendo la fe en Dios antes que su situación. Señor, estoy enfermo, me duele la garganta, no voy a ir. No, pastor, perdóname, pero yo creo que voy a tener dolor de garganta y no voy a poder llevar el mensaje. Y menos cantar, ¿no? Y menos venir a la iglesia temprano. Está haciendo frío, Señor. No lo permitas, déjame que se componga el clima y venimos. Te sirvo cuando realmente te esté bien. Sí, sin sufrir, porque si no, me van a decir que pare de sufrir. Y no se trata de eso, ¿no? El Evangelio no se trata de esto. El Evangelio es Cristo. No se trata de mí. No se trata de mi fe. Se trata de Cristo. Se trata de la fe que Jesús ha puesto en nuestras vidas para seguirlo y poner esa fe por obras y mostrar y dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios porque hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Teniendo un gran número de testigos que dieron testimonio de lo que es la fe en Dios y aún el mismo Jesús cumpliendo la voluntad de su Padre, siendo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que el autor de Hebreo quería enseñarles a los hermanos que estaban padeciendo la persecución. No abandones tu fe. Ve los testigos que tienes. Ve los ejemplos de personas que confiaron en el Señor, que Dios le dio esta fe y ellos la pusieron por obra. Que no dudaron, que voltearon hacia enfrente como viendo al invisible, con la promesa enfrente de que un día estarían con el Señor y sus pecados serían derribados totalmente por medio de un Salvador. Si te preguntaras el día de hoy, ¿ha puesto Dios su fe en mí? ¿Ha puesto Dios su fe en mi vida o en tu vida? ¿Qué responderías al Señor? ¿O qué le responderías a la persona que está a un lado tuyo y si te preguntara, ¿ha puesto Dios su fe en tu vida? Porque es evidente que la fe se demuestra por las obras. ¿En quién confías? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo, quien te lleva a poner la fe por obras? Así como Sansón, así como Jefté, así como Gedeón, Tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo y Dios venía y los llenaba del Espíritu Santo y hacían cosas preciosas para la honra del Señor. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo te motiva la palabra de Dios cuando te revela esta grande nube de testigos que fueron instrumentos útiles para la obra de Dios? ¿Cómo te motiva a ti el escuchar de hombres de fe como Moisés, siendo hombres débiles igual, don nadies, pero cuando fueron usados por el Señor, qué bárbaros, nada se compara al Señor Jesucristo? Pero cuando ellos reflejan, cuando reflejamos al Señor Jesucristo, cosas extraordinarias suceden. ¿Estás mostrando la fe que Dios ha puesto en ti por tus obras? ¿O nomás lo decimos y no estamos actuando? Es una brecha muy grande en decir, tengo fe, muéstrame la fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque eso es la fe. Yo estoy confiando en que un día estaré con el Señor porque Él murió por mí y ha aceptado el sacrificio. Dios me lo ha revelado y Dios me ha escogido y ahora soy un siervo de Él, luchando día a día en una santificación progresiva. Sí, por supuesto, y caigo y el Señor nos levanta y nos sostiene con su palabra, con su mano poderosa en la oración día a día, a través de las situaciones y aflicciones y enfermedades. Pero ¿qué hago cuando realmente viene esto? Me voy a mi lugar escondido y me pongo en el rinconcito, me pongo de cobijas y agarro mi osito de peluche y me quedo que nadie me agarre ni me vea. Y si me llama el pastor o el hermano para ver cómo estoy, no le contesto. Porque ¿qué va a decir? ¿Estás mostrando la fe que Dios ha puesto en ti por tus obras? ¿Eres congruente con tu fe o con la fe que Dios ha puesto en ti? Porque déjame comentarte esto. Sí somos muy congruentes con nuestra fe, con lo que yo creo que creo, pero no con la fe que Dios ha puesto en mí. Cuando realmente el Señor me está llamando a servir y no lo hago. Cuando el Señor me está llamando a hablar su palabra y no lo hago. Cuando el Señor me está llamando a enseñar y no lo hago. Cuando el Señor me está mostrando en 45 minutos ministerios donde puedo trabajar para el Señor y me hago ojo de hormiga y mejor no lo hago. Sí, hay muchos que lo hicieron así. No, bueno, sí los nombra también la palabra de Dios, ¿no? Y les fue en feria. Pero lo vamos a ver ahorita. Preguntémonos delante del Señor, ¿soy congruente con mi fe? Híjole, si sí lo soy, cuidado. Pero que seamos congruentes con la fe que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo mejor. Si Dios escribiera de ti, de su fe en su palabra, ¿cómo lo haría? Si Dios dijera, déjame escribir de Adrián. En este momento voy a escribir algo de Adrián. Así como estos hombres que Dios nombró de fe, ¿cómo escribiría de Adrián como testimonio a los demás? ¿Te has preguntado tú esto? Ups, no. Ups, sí, pero qué pena. Ups, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque grande nube de testigos tengo. Hebreos 12, del 1 al 3. Quiero adelantarme un poquito, nomás lo vamos a nombrar. Es importante concluir con esto. Por tanto, Hebreos 12, del 1 al 3. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos o de testimonios de estos hombres, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Ojo, no es mi fe, es la fe en el Señor, el autor y consumador de la fe. Él la hizo y Él la terminará y de Él es. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Oh, tremendo. Concluye el capítulo 11 con esto. Anteriormente decía, y ellos no vieron la promesa esperando, pero a nosotros nos fue algo mejor. que sí veremos la promesa también junto con ellos para ser perfeccionados junto con estos grandes hombres y mujeres que Dios puso fe en los tiempos de la gracia, en Jesucristo, pero también nos pone un gran reto. Considerar a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra sí mismo, llevando los pecados de todos, para que no os canséis ni os animéis en vuestro corazón. Cuando vengan las situaciones, persecuciones, dudas, aflicciones, amarrémonos de la mano del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, somos débiles, Señor, somos nadie delante de la majestuosidad de ti, Señor. Delante de tu presencia, Señor, nos consumes. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, por inclinar tu oído, por salvarnos, Señor, por habernos visto ya sentados en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser congruentes con la fe puesta en Cristo Jesús. Si tú nos has rescatado, Señor, si tú nos has libertado de esas cadenas del pecado, somos llamados de la familia del pecado de Satanás a la familia de Cristo, siendo coherederos con Él. Y nos esperan unas moradas celestiales, Señor, hermosas. Pero también nos has puesto un mandato. Mientras esto sucede, debemos de ir y predicar, debemos de ir y hacer discípulos. No podemos sentarnos a esperar. No podemos, Señor, dejar que las cosas sucedan por suceder. Ayúdanos, Señor, a ponernos en la brecha. Ayúdanos, Señor, a orar. Ayúdanos, Señor, a menguar nosotros, Señor, a verte a ti, el autor, el consumador de la fe, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. No somos nosotros viviendo, eres tú viviendo en nosotros. Danos este sentir toda la iglesia, Señor, en que podamos servirte, en que podamos obedecer, en que si vienen las cosas difíciles, Señor, podamos poner nuestra mirada en ti, no en nosotros, no en lo que el mundo ofrece, sino lo que nos espera contigo en gloria para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos meditar en ella y permítenos preguntarnos si tú escribieras, Señor, en este momento de nuestra vida, como lo hiciste con estos hombres y mujeres, ¿qué escribirías de mí? ¿Qué pondrías? ¿Sería dos palabras, un párrafo, nada? Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no te creemos. Danos, Señor, el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, de poder entregarnos a nosotros mismos delante de ti y que seas tú quien reine en nuestras vidas y no nosotros haciendo lo que nos place. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.